RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Soundtrack, colmará su vida de romance, ilusión, risa, acción. Aventura. Y energía. Soundtrack, las bandas sonoras que hacen del cine parte de su vida.
Hola a toda la audiencia de Soundtrack y como siempre nos escuchan cada 8 días aquí en la radio UNAD Virtual. Y pues como recordarán ustedes, hace 8 días iniciamos un ciclo dedicado a un famoso personaje en las historietas cómicas, más exactamente a un protagonista de la DC Comics. Les estoy hablando de Batman, el hombre murciélago. Y hoy en Soundtrack tenemos a la tercera película que hizo que habló de la historia de este famoso personaje en las historietas cómicas. Hoy en Soundtrack, Batman Forever. Y pues bueno, los dejo con el tráiler de esta cinta de 1995.
Riddle me this, riddle me that. Who's afraid of the big black bat? In an uncertain world, in a chaotic time, justice wears a mask.
Was better.
Love is a game.
What is it about the wrong kind of man?
It's the car, right? Chicks love the car. Power is a machine. Now you've devised a way to read men's minds.
By the way, I've seen your mind, freak.
And revenge is a trap.
You're the biggest boss.
Riddler and Two-Face can make a pretty lethal combination.
Train me, let me be your partner.
Who's your tailor?
But first, let's meet our contestants.
Going down.
If a bat wants to play, the play!
Was that over the top?
Don't work too late.
Just about the part where you kiss the girl. The real
game begins. Courage now. Truth always. Batman forever.
Bueno, y escuchamos de fondo el tema musical que ha identificado nuestro personaje invitado durante este mes en Soundtrack. Bien, y ahondemos un poco en lo que es la historia de este personaje en las historietas cómicas, y les cuento que Batman es un superhéroe que se sale de los estereotipos del superhéroe normal, ya que este, a diferencia de muchos, no tiene superpoderes, ni fue víctima de algún accidente o fue expuesto a alguna sustancia química que le haya otorgado poderes especiales. Batman, a diferencia de muchos superhéroes, utiliza su inteligencia apoyado de la tecnología pues, de punta que maneja. Algunos elementos que caracterizan a este personaje son, uno de ellos, la vestimenta. Pues la vestimenta de Batman incorpora la imagen de un murciélago para asustar a los criminales. Los elementos más característicos de su vestimenta son una capa, una máscara que cubre la mayor parte de su rostro, la cual tiene un par de orejas en forma de murciélago y el emblema de ese animal estilizado sobre el pecho y el cinturón multiusos o el baticinturón, como se conoce. Típicamente la combinación de colores del vestuario es azul con gris, así se ha manejado desde que se empezó a ilustrar el cómic. También en la serie de 1966 y en la película que salió posterior a esa, se utilizaron los colores azul y gris. Eso pues digamos que fue un poco controversial porque pues los colores oscuros siempre han estado asociados a personajes, digamos, malignos. En esta ocasión pues Batman como que rompió con este estereotipo y pues colocó esos colores grises, pero ya digamos a favor de un personaje como él, que lucha contra el crimen. Alrededor del símbolo que identifica a Batman, pues en 1964 se le añadió una litsi amarilla, que es la que lo ha identificado y la que se ha mantenido pues a lo largo de la historia de este personaje. Otro de los elementos que utiliza Batman o de su equipamiento es el Batimóvil, el cual apareció en la serie de televisión de 1966. Fue construido por George Barris y pues se basa en un prototipo conceptual del Lincoln Futura. Batman pues ha utilizado otra serie de arsenal a lo largo de su devenir histórico para combatir el crimen, y pues bueno, estos tienen la particularidad que tienen pues que todos están diseñados basados o inspirados en un murciélago. Bueno, del equipamiento clásico que tiene Batman, uno de los más digamos recordados por la gente es el Bati Boomerang, el cual fue incluido desde 1939 en el cómic y pues que ha tenido muchísimas variaciones a lo largo de la historia. Ya en Batman Returns vimos un Bati Boomerang ya con rastreador de calor, el cual pues apunta directamente digamos a la víctima o a la persona que pues Batman quería ubicar. Más adelante apareció el Batigiro, que era una especie de helicóptero, por decirlo de alguna manera, pequeño, que solamente pues podía puede ser conducido por una sola persona. Ese fue incluido en septiembre y octubre de 1939. Estas dos últimas han sido como las primeras armas con diseño en forma de murciélago en la historia pues del cómic. Y pues bueno, el vehículo principal del personaje es el Batimóvil, como ya lo habíamos dicho anteriormente, el cual es como descrito como un imponente automóvil negro con aletas dorsales, pues que se asemejan como a las alas de un quiróptero. Otros medios de transporte conocidos pues en la historia de Batman es el Batiplano, el Batibote y la Batimoto. Batman conserva la mayor parte de sus gadgets, que son como accesorios o armas que utiliza, en el cinturón multiusos. Con el paso del tiempo pues este cinturón ha tenido una serie de modificaciones, ha variado pues digamos que mucho en la medida que se le han incluido muchas cosas a este baticinturón. Allí pues Batman encuentra de todo, absolutamente de todo, pues que le permite salir de situaciones difíciles y enfrentarse a sus diferentes enemigos. Un elemento que no puede faltar sin duda en la historia de Batman es la batiseñal. Cuando se requiere la presencia de Batman en un momento determinado donde pues la policía de Ciudad Gótica necesita pues de la ayuda de ese superhéroe, pues enciende un reflector con una insignia metálica en forma de murciélago, la cual se encuentra colocada sobre la lente y que es conocida, como decía anteriormente, como la batiseñal. Esta brilla sobre el cielo nocturno, creando un símbolo característico que es proyectado sobre una nube y que puede ser visto desde cualquier sitio en la ciudad. Pero pues otros elementos que hacen parte de este superhéroe es la Baticueva, que es donde pues Batman tiene todo su armamento, todo su arsenal, donde está el Batimóvil, el Batibote, el Batillante, en fin, todo lo que él utiliza para combatir el crimen. Y pues bueno, la Baticueva es una serie de cuevas subterráneas ubicadas en la parte inferior de la mansión Wayne, donde pues él reside. Y pues bueno, desde esta Baticueva, Batman es capaz de vigilar la ciudad en cualquier momento, en todo momento además. Y pues bueno, aquí como decía anteriormente, tiene todos los recursos para guardar sus vehículos y equipamiento. Además funciona a manera de depósito para conservar sus recuerdos. En las diferentes secuelas que hemos visto de Batman, recordarán los oyentes que muchos han ido a esta cueva. En la primera película pues vimos que Vicki Vale, la periodista, es llevada por Batman a la Baticueva. Ya en Batman Begins, que pues ya hablaremos posteriormente de esa película, Rachel es llevada a la Baticueva, y así ha sucedido, digamos, a lo largo de la historia del cómic, tanto héroes como villanos y pues personajes que están inmersos en la historia de este superhéroe han visitado la Baticueva, pero ninguno conoce exactamente dónde está ubicada la Baticueva. Realmente es un secreto para la mayoría del público. Quien conoce pues solamente la ubicación exacta pues es Bruce, Robin, ya pues en esta secuela, que se une a luchar contra el crimen junto con el hombre murciélago, y por supuesto Alfred, que es el mayordomo y pues se puede decir que el padre, un padre adoptivo para Bruce Wayne. Los dejo con el cantante londinense Seal con el tema Kiss from a Rose, tema que fue escogido para aparecer en la banda sonora de esta película, lo que le valió a Seal obtener el número uno en las listas en Estados Unidos y mantenerse durante 45 semanas en las listas de éxitos. Por ese trabajo, Seal fue premiado con 3 premios Grammy en 1996. Los dejo con este tema musical.
There used to be a gray tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. You know that when it snows, my eyes become large, and the light that you shine can't be seen. Baby, I compare you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get, I feel stranger. A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light, and the light that you shine can't be seen. Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large, and the light that you shine can't be seen.
Soundtrack detrás de cámara. Bueno, y en detrás de cámaras tenemos a Joel Schumacher, es el director de esta cinta de Batman Forever. Él nació el 29 de agosto de 1939. y es un director, productor y guionista de cine. Ha sido el director de obras como Jóvenes Ocultos, El Cliente, Batman Forever, como le dije hace unos minutos, 8 milímetros y Un Día de Furia. Su debut como director lo hizo en 1981 con la película La Increíble Mujer Menguante, protagonizada por Lily Tomlin, y que trataba la historia del hombre menguante, pero con protagonista femenina. El film resultó un éxito en el mundo del cine independiente. En la década de los 80, pues, Schumacher llegaría con más películas, y en esta ocasión pues, se destaca por las cintas Los Locos del Taxi en 1983, San Elmo, Punto de Encuentro, El Fin del Terror, Generación Perdida, consideradas como dos películas arquetípicas de los 80 y como dos de los grandes éxitos de la carrera de Schumacher. En la década de los 90, Schumacher sigue cosechando éxitos y se especializa pues, en thrillers de gran aceptación por la crítica como Línea Mortal y Un Día de Furia, y después decide hacer una adaptación de los bestsellers de John Grisham, entre ellos El Cliente y Tiempo de Matar. Otros elementos por los que fue conocido Schumacher es por haber sustituido a Tim Burton como director de la saga de Batman, pues ya que Tim Burton no tuvo la aceptación de la Warner para hacer la tercera parte, entonces pues Joel Schumacher fue como el reemplazo de él en la dirección de esa tercera parte. Él, pues, este neoyorquino dirigió Batman Forever y la secuela que se desarrollaría en 1997, Batman y Robin, la cual pues no tuvo muy buenas críticas. Bueno, a partir de 1997, después del fracaso que tuvo pues en taquillas con la secuela de Batman titulada Batman y Robin, pues Schumacher realizaría otros proyectos como 8 milímetros en 1999 con Nicolas Cage y la comedia Flawless con Robert De Niro, las cuales recibieron muy buenas críticas, pero que no tuvieron gran éxito en taquilla. En el 2000, Schumacher dio pues, un giro radical y conseguiría las mejores críticas de su carrera con el drama ambientado en la guerra de Vietnam, Tigerland, cinta donde se haría conocer el galán de Hollywood, Colin Farrell. El trabajo de Schumacher continuaría con la controvertida cinta La Última Llamada, donde pues bueno, volvió a contar con la participación de Colin Farrell, y también el thriller político 9 días que fue realizado en el año 2002, protagonizada por Anthony Hopkins y Chris Rock. En 2004 pues Schumacher vuelve de nuevo a la pantalla grande, esta vez con la cinta El Fantasma de la Ópera, basada en el musical y donde el director hizo el casting de los protagonistas. La película consiguió 3 nominaciones a los Oscar y 3 a los Globos de Oro, aunque pues no se llevó ninguno de los 3 galardones. El último trabajo de Schumacher fue la película El Número 23, protagonizada por Jim Carrey. Seguimos con más música y escuchemos el tema Where Are You Now, interpretado por la cantante norteamericana Brandy.
Instead of playing with my heart, that you left me here.
Soundtrack, lo que cuentan las películas. En esta cinta, Batman se enfrenta a dos villanos. El primero de ellos es Harvey Dent, quien fue fiscal del distrito de Gótica. Y pues en un juicio contra Salvatore, este rocía ácido sobre su rostro, desfigurándolos, así como pasa a ser conocido como Dos Caras. Y por el otro está Mr. E, o Enigma, quien es Edward Nidman, quien trabaja en Industrias Wayne, y quien ha creado un aparato capaz de manipular las ondas cerebrales a voluntad al capturar las ondas de televisión. Sin embargo, este invento es rechazado por Bruce, quien piensa que es peligroso. Edward se obsesiona con Bruce a partir de este rechazo y empieza a dejar una serie de acertijos en la mansión Wayne. La cinta inicia con un enfrentamiento entre Batman y Dos Caras, quien intenta robar el banco de Ciudad Gótica y se presenta una crisis de rehenes, a quienes Batman debe salvar. Por otro lado está Edward Nidman, quien presenta su invento, como ya lo había dicho anteriormente, y tras el rechazo asume la identidad de Enigma o Mr. E, enviando una serie de acertijos a Bruce. Enigma está obsesionado con Bruce, tanto así que su habitación está llena de fotos de él. Su objetivo es demostrarle a Bruce que el invento que él rechazó es todo un éxito. La historia de amor pues no puede faltar en las películas de Batman, y en esta ocasión Bruce se ve fuertemente atraído por la doctora Chase Meridian, con quien pues empieza a tener una serie, bueno, con quien empieza a tener una especie de relación. Ese romance inicia con una invitación por parte de Bruce a un circo de caridad, donde el espectáculo central es una familia de acróbatas llamados los Flying Graysons. Y pues durante el show, Chase le confiesa a Bruce que está enamorada de Batman. Y pues inicia un triángulo de amor entre Batman, Bruce y Chase. Obviamente pues Chase no sabe que Batman y Bruce son la misma persona. Siguiendo pues con más de la cinta, en medio del espectáculo que están viendo pues ellos en el circo, Dos Caras aparece con una bomba y amenaza con hacerla estallar si de los presentes ninguno revela pues la identidad de Batman. En medio pues del escándalo y del miedo, pues Bruce decide gritarle que él es Batman. Sin embargo, pues en medio del alboroto y del griterío que hay en el momento pues por la gente que asiste al circo, pues Harvey Dent o Dos Caras no logra escuchar a Bruce cuando él asume la identidad de Batman. Es ahí cuando la familia de acróbatas decide pues salvar a la gente y busca la manera de sacar la bomba del circo. Sin embargo, pues no tienen éxito. La familia muere en medio pues de todo este escándalo propiciado por este maleante. Y lo único que sobrevive es Dick Grayson, quien es quien logra sacar la bomba del circo, pues salvándole la vida a la gente de Gótica que asistió esa noche pues al evento. Dick pues ha perdido su familia y es adoptado por Bruce. Sin embargo, pues a pesar de que está en medio de unas comodidades que le brinda pues Bruce Wayne, él tiene un sentimiento de venganza, quiere vengarse de Dos Caras pues por la muerte de su familia. Y pues bueno, él tiene una conducta un poco
agresiva, arrogante, y siempre pues como que todo va enfocado a eso, a conseguir la venganza. Enigma más adelante se une con Dos Caras para destruir a Batman, y pues bueno, esta alianza se consolida en una fiesta en donde Edward muestra su invento y pues convence a Bruce que lo utilice. Las imágenes que son proyectadas o que salen de la cabeza de Bruce son las de un murciélago, por lo cual Edward asume que Bruce es el mismo Batman. Junto con Dos Caras llegan a la mansión y destruyen la Baticueva. Batman pues de ir en busca de sus dos enemigos a salvar a Chase Meridian. Y pues en esta ocasión él no irá solo, irá con Dick, quien ahora asume la identidad de Robin. En este enfrentamiento, Batman aprovecha para mostrar lo último en su equipamiento, un nuevo vestuario, así como pues el traje diseñado para Robin por Alfred, un nuevo Batijet, el Batibote, que son equipamientos nuevos que Batman mostrará aquí en esta cinta de Batman Forever. La cinta finaliza con la muerte de Harvey Dent después de un enfrentamiento entre Robin y Batman, y con Mr. E o Enigma en el asilo Arkham después de haber perdido la cordura. Pues bien, escuchemos más música de esta banda sonora. Los dejo con la banda Method Man y el tema The Riddler.
That rat fink stole pigeon chicken head. Who does she think she is? China moving on my operation. She must think Don Provolone is a chump. I'm the big cheese of this outfit. Get her on the phone right now. You want to go to war? You leave me no choice in this matter. I'll make you an offer you can't refuse.
All right, fellas.
I got your mind twisted. Unrealistic wavelength draining all your brain strength inflicted. Crosswords puzzling your doubt. Questioning your own mental health, yeah. It's like a maze within itself, yeah. Check the grimy, slimy. Criminal individual lobby. Searching for the dark night. Lurking in the shadows of the city. Hero with Jiggy, my crime committee, robbing every golf and piggy bank blind. Take a journey through the mind of a Riddler. Bender, three-time felony offender, demented, brain cemented, mixing the blender, illusion, mass confusion, question mark, clues in, what, where, why, who's in, quiz, time to ask yourself who it is, shiesty be you know, underhanded biz, invaded brother's wits, can I live, corrupting, bringing all the misery and suffering, pain, you couldn't cure, with the buffering, rotating, ridiculous, rapid fire riddle, back, get trapped in the middle of the red line. Observe if you will, I'm in my hideout in the back of the hill. I crack a vault and I quarter by the mill. Co-defendants Johnny Blaze and Bobby Stills. We was blazing hot wheels. Turn the corner, you can hear the wheels squeal. On that ass fast was the Batmobile. I can tell by the demon on the grill. This was real. Alley cat screaming. I hear the trash can, garbage everywhere. Money flying out the bags and trying to escape. Hold on with the cape, or else he'd be headed upstate. It's the red block. Feel good, don't it?
puerta al llano se abre. Arpa y soga,
expresión del llano infinito, febril, romántico y bravío como sus propios hijos.
Este es mi llano, compadre.
Arpa y soga, costumbres y folclor.
Lunes, 3 y 30 de la tarde, en Radio Unad Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente todos los martes, 3 y 30 de la tarde, aquí en RV, para la audiencia global en línea.
Protagonistas.
Every night in my dreams, I see you, I feel you.
Bueno, iniciamos este bloque de protagonistas con Val Kilmer, protagonista quien hizo The Batman. Nació el 31 de diciembre de 1959 en Nuevo México. A los 16 años entró becado en la prestigiosa Juilliard School y comenzó a ser popular tras su interpretación en la obra Slat Boys, que representó en Broadway al lado de Kevin Bacon y Sean Penn. Ha rodado documentales y publicado libros de poesía. Kilmer inició su carrera actuando en comedia. Su primer papel fue en la cinta Top Secret en 1984. Sin embargo, después de incidir en varias comedias, su carrera tuvo un cambio radical cuando encarnó a Jim Morrison en la película The Doors, dirigida por Oliver Stone, papel que le dio la fama y el reconocimiento a nivel mundial. En el 2003 encarnó a la estrella de porno John Holtz en la película Wonderland, un largometraje que indaga en la implicación de este personaje en un cuádruple asesinato que tuvo lugar en 1981. En el año 2009, Kilmer expresó pues, en una revista sus ganas de presentar en un futuro cercano su candidatura para convertirse en gobernador de su estado de origen, Nuevo México. Estas declaraciones recibieron el apoyo del gobernador de dicho estado, Bill Richardson. Kilmer ha participado en cerca de 50 producciones cinematográficas, recibió un Satellite Awards como mejor actor de reparto en comedia musical por la película Kiss Kiss Bam Bam. Siguiendo con más del elenco tenemos a Tommy Lee Jones, quien hizo The Harvey Day, o Dos Caras. Nació el 15 de septiembre de 1946 en San Saba, Texas. Estudió en Harvard, donde se graduó con honores por su destacado desempeño académico en 1969. Comenzó actuando en Broadway y en televisión. Hizo su debut en el cine en 1970 en la película Love Story. En 1983 recibió un Emmy como mejor actor por su papel como asesino Gary Gilmore en una adaptación televisiva. En 1993 recibió el Oscar como mejor actor de reparto por su papel en El Fugitivo. La actuación en esta cinta y en otras que pues, también protagonizó en la década de los 90 lo convirtieron en uno de los actores mejor pagados de Hollywood. Tommy Lee Jones se hizo famoso pues, por esta cinta, la cinta El Fugitivo, pues, donde interpretaba a un perseverante alguacil de policía que estaba puesto a la búsqueda de Harrison Ford, quien era el protagonista en esta cinta. Los dotes actorales de Jones son muy apreciados por la credibilidad y el carácter que él imprime a cada uno de los personajes que él ha hecho, ya sean buenos o malos. En el 2007 recibió el premio del Sindicato de Actores como Mejor Actor de Reparto por la cinta No Country for Old Men y ha sido nominado en tres ocasiones a los premios BAFTA en la categoría de Mejor Actor de Reparto. Ha participado en 59 producciones cinematográficas, su más reciente aparición fue en la cinta The Electric Mystic en 2009. Escuchemos el tema One Time Too Many, interpretada por la cantautora inglesa Polly Jean Harvey, más conocida como PJ Harvey.
you tease me. One time too, one time too many.
Jim Carrey, más conocido como Jim Carrey, nació en Ontario, Canadá, el 17 de enero de 1962. Él es un actor y cómico canadiense conocido por sus exageradas y múltiples muecas, sus flexibles movimientos y sus históricas interpretaciones en comedias como Dumb and Dumber, La Máscara, Liar and Liar, Bruce Todopoderoso, Fun with Dick and Jenny, Lemony Street, Yes Man, aunque también ha tenido éxito en papeles dramáticos como el The Truman Show, y Man on the Moon, y El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Pues bien, Jim inició su carrera artística en 1977 trabajando como payaso, imitando en un cabaret de Toronto a Elvis Presley, James Stewart y Jerry Lewis. Permaneció 4 años en el cabaret y ganó algo de dinero para ayudar a su familia. En Toronto, y a la edad de 15 años, Jim quiso probar suerte como humorista y estuvo actuando en varios locales de la gran ciudad canadiense, hasta que un día decidió emigrar a Los Ángeles. En 1984 consiguió hacerse con un papel en la serie de televisión de Doug Story, el primer paso para llegar a las pantallas grandes. A los 19 años fue descubierto por el cómico Roger Dangerfield, quien lo llevó a Las Vegas y se convirtió en uno de los cómicos más populares de la televisión norteamericana. En 1991 logró el éxito de participar en una serie de televisión llamada In Living Color, y pues gracias al éxito que tuvo en la televisión, pues pasó al cine protagonizando su primera película en 1994, la cual se llamó Ace Ventura, Detective de Mascotas. Ese mismo año protagonizó también La Máscara y Dos Tontos Muy Tontos. Hoy Jim confiesa que todo se lo debe a su padre, fue él quien lo animó a subir al escenario y quien más tarde lo empujó hacia Los Ángeles. Jim ganó el Globo de Oro como mejor actor en drama por la cinta El Show de Truman en 1998 de Peter Weir, siendo uno de los pocos actores en ganar el premio Globo de Oro y no ser nominado a mejor actor en los premios Oscar. En 1999 pues, ganó nuevamente el premio Globo de Oro como mejor actor comedia musical por la cinta Man on the Moon. Cabe destacar que Jim Carrey ha sido multifacético en la medida que ha logrado pasar de papeles cómicos a papeles pues ya de más, digamos, de una capacidad histórica mucho más impactante, incursionando en drama, en donde pues deja ver su calidad histórica, lo cual le ha servido pues como nominaciones y premios Globo de Oro. Una de las cintas de pronto que más ha reflejado pues esta versatilidad actoral de Jim ha sido la cinta Eternal Sunshine on the Spotless Mind, por la cual fue nominada en los premios BAFTA en la categoría de Mejor Actor. Asimismo, en la cinta en el número 23 también demuestra su capacidad histriónica y pues sale un poco de la faceta en la que estamos acostumbrados a verlo, que es como en ese rol de cómico donde pues vemos las muecas, toda esa pantomima a la que estamos acostumbrados a verlo en las diferentes películas que le ha protagonizado. Jim ha ganado en los MTV Movie Awards en 4 ocasiones en la categoría de Mejor Actuación Cómica por cintas como Dumb and Dumber, The Cable Guy, Yes Man y Liar and Liar. También obtuvo el premio en la categoría Mejor Actuación Masculina por The Truman Show y el Mejor Villano por El Grinch. Ha participado en 34 producciones, su más reciente aparición fue en The Christmas Carol, conocida en Latinoamérica como Los Fantasmas de Scrooge, y pues en esta cinta hizo la voz de Ebenezer Scrooge y la de los fantasmas de la película. Para este año llegan 2 cintas, la primera ya se llama I Love You Philip Morris y The Three Stooges. Continuemos con más del elenco de Batman Forever. Tenemos a Nicole Kidman, quien hizo de la doctora Chase Meridian. Ella nació el 20 de junio de 1967 y es una actriz australiana estadounidense, es ganadora del Oscar, del Globo de Oro y un BAFTA. En 2006 se convirtió en la actriz mejor pagada de la industria cinematográfica. Kidman inició su carrera a los 16 años cuando intervino en una película ambientada en Navidad llamada Bosch Christmas. Cuando la mamá de Kidman enfermó de cáncer de mama, pues ella tuvo que abandonar sus estudios escolares, pero una vez que su madre se recuperó, pues ella reanudó su carrera como actriz. A lo largo de los años 80 apareció en numerosas películas y series de televisión australianas. Después de hacer varias apariciones en cine y televisión, Kidman pues tuvo su primer papel que la precipitó a la fama, que fue en 1989 y la película se tituló Calma Total. Más adelante pues hizo otras actuaciones en varias películas, entre ellas Todo por un Sueño, Moulin Rouge y Las Horas. Ha recibido alabanzas por parte de la crítica, ya que pues Kidman ha dejado ver su capacidad histriónica y su gran potencial como actriz. En 2003, Kidman recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en el 2006, Kidman recibió el honor civil más importante de Australia, siendo condecorada con la Orden de Australia. Ha participado en 45 producciones y para este año la veremos en la cinta The Rabbit Hole. A lo largo de su carrera ha tenido varios reconocimientos. Ganó un Oscar como Mejor Actriz por su papel en la película Las Horas. En 7 ocasiones ha sido nominada a los premios Globo de Oro, de los cuales ha recibido 3 como Mejor Actriz Drama por Las Horas, Mejor Actriz Comedia Musical por Moulin Rouge y Todo por un Sueño. Recibió un premio BAFTA como Mejor Actriz por Las Horas y ha sido nominada en 4 ocasiones en los Satellite Awards. En 2 ocasiones se quedó con el premio en la categoría de Mejor Actriz Comedia Musical por Moulin Rouge y Margot y la Boda. También tuvo un Frambuesa de Oro por Peor Pareja Fílmica por la película Hechizada. Kidman ha obtenido premios a lo largo del mundo entero. Tuvo un premio Oso de Plata como Mejor Actriz. Hizo nominar a los premios Empire, a los premios Bodil, a los premios Gotham, a los London Film Critics Circle Awards, en los Broadcast Film Critics Association Awards, a los Vegas Film Critics Society Awards y en los Russian Guild of Film Critics Golden Aries Award. En estos premios se llevó el galardón como Mejor Actriz Extranjera por la cinta Dogville. En el mes de enero de 2006, Nicole Kidman fue nombrada embajadora de la buena voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para las Mujeres. Y cerrando nuestro bloque de protagonistas tenemos a Christopher Eugene O'Donnell, más conocido como Chris O'Donnell. Nació el 26 de junio de 1970 en Illinois y cursó estudios de marketing en la Universidad de Boston. Comenzó su trayectoria como actor interviniendo en anuncios publicitarios entre los 3 y los 16 años, siendo quizás el más conocido un comercial en el que actuó junto a Michael Jordan de McDonald's. En 1990 fue seleccionado para encarnar al hijo de Jessica Lange en la cinta Los Hombres No Abandonan. Ese mismo año estuvo a punto de intervenir en El Príncipe de las Mareas para protagonizar, sin embargo, Barbara Streisand decidió colocar en el papel protagónico a su hijo Jason Gould. Su primera oportunidad llegó en 1992 encarnando al joven Charlie Sims en Esencia de Mujer, una película coprotagonizada por Al Pacino y por la que fue nominado al Globo de Oro. En 1995 salta a la fama por su papel de Robin en la cinta Batman Forever y en la secuela Batman y Robin en 1997. En el año 2000, desencantado con su profesión, decidió retirarse con la intención de estar más con su familia, aunque en ese periodo participó en varios films independientes. En septiembre de 2005 estrenó la serie Hit Cases, producida por Fox y que contaba la historia de un abogado, Jason Payne, con problemas psicológicos. Ha participado en 22 producciones cinematográficas. Escuchemos más de la banda sonora de esta película, Batman Forever, y los dejo con la banda inglesa Massive Attack y el tema de Hunger Gets Captured by the Game. Whole world coming to, things just ain't the same.
Y reconocimientos.
En la 68ª versión de los premios de la Academia, Batman Forever fue nominada como en mejor fotografía, sonido y edición de sonido. La canción Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me de YouTube fue nominada para el Globo de Oro como mejor canción original. Esa canción también fue nominada en los premios Frambuesa de Oro como la peor canción. En los Saturn Awards la película fue nominada a mejor película de fantasía, maquillaje, efectos especiales y diseño de vestuario. El compositor Elio Goldenthal tuvo una nominación a los Grammy como mejor banda sonora. Y Batman Forever recibió 6 nominaciones en los MTV Movie Awards de 1996, de los cuales se quedó con el de Mejor Canción para Seal por Kiss From a Rose. Escuchemos un tema de la banda sonora, los dejo con el tema Nobody Lives Without You en la voz de Eddie Reader.
Oh,
Speaking, warning all of you to brace yourselves for big news. The biggest.
Escuchamos el tráiler original de la cinta de 1966 de Batman, protagonizada por Adam West y Burt Ward, los mismos protagonistas de la serie de televisión de la misma época. Bueno, este fue como un comercial, diría yo, un spot donde Batman y Robin invitaban a la gente a que vieran sus aventuras y a los villanos que iban a combatir en esta película. Esta película pues, fue filmada tras la finalización de la primera temporada de la serie de televisión. Se grabó entre el 25 de abril y el 31 de mayo de 1966 y contó con un presupuesto estimado de $1,377,800. Se dice que originalmente el guion correspondía al capítulo piloto de la serie, pero pues por el alto costo que suponía hacer esta producción fue descartada. Luego de ver pues, el impulso que tuvo la serie de televisión y el éxito que había tenido en Estados Unidos y en el mundo entero, pues se decidió hacer la película ya que era más fácil de venderla en el exterior y pues hacerla rotar por los diferentes teatros del mundo. La trama de Batman inicia cuando pues, nuestros héroes, este dúo dinámico Batman y Robin, obtienen una pista de cómo el Comodoro Smilap ha sido secuestrado de su yate. Bueno, la historia de esta cinta 1966 inicia cuando Batman y Robin obtienen una pista de cómo el Comodoro Smilap está en peligro a bordo de su yate y pues colocan una misión en búsqueda pues de salvar a ese personaje que se encuentra en peligro. En la pista pues, que ellos se encuentran, pues se revela que hay un complot entre los cuatro villanos más poderosos de Ciudad Gótica en ese momento, que son el Joker, el Acertijo, Catwoman y el Pingüino, quienes buscan derrotar pues, a Batman y a Robin. Este cuarteto de villanos tiene un arma secreta, que es el deshidratador, que torna a los hombres en polvo. Pues bueno, ellos buscan, por medio de esta arma, conquistar al mundo. ¿Cómo? Pues intentan secuestrar a los diferentes líderes o mandatarios del mundo que se van a reunir en Ciudad Gótica y utilizar esta arma para así destruirlos y poder quedarse con el poder y pues gobernar en el mundo entero. Sin embargo, pues Batman y Robin están pues en esa misión de obstaculizar los planes de estos cuatro maleantes y pues salvar a Ciudad Gótica y al mundo, por supuesto. Esta cinta obtuvo en 1972 el premio Grifo de Oro en el Festival de Cine Grifoni, que es un festival o es el mayor festival de cine para niños que se celebra en Europa. Y así llegamos al final de Soundtrack. Estuvo con ustedes en el máster Daniel Mejía y quienes habla Julie Muñoz. Nos escuchamos en 8 días con más de Soundtrack y recuerden con más del ciclo de Batman aquí en la Radio Unad Virtual. Hasta pronto.
Colmará su vida de romance, ilusión, risa, acción. Aventura. Y energía. Soundtrack, las bandas sonoras que hacen del cine parte de su vida.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.